hay una serie de valores que tenemos cada uno de nosotros que son básicos. Es verdad que al principio de una relación todo es muy maravilloso. Tu propio cerebro, claro, todas las hormonas, cuando estás enamorado, lo que nos hacen es ver, o sea, no ver la realidad. El problema quizás no está en él, sino que está en ti. Son expectativas que tú te has creado, pues porque pensamos que el amor romántico es como salen las películas. Si tú dejas de hacer todas las cosas que a ti te gustaban hacer por la otra persona, al final te vas a terminar cansando. Nos tenemos que parar a pensar y decir, ¿por qué me estoy alejando? ¿Por qué me estoy alejando de mis amigas? ¿O con mi familia? ¿O por qué siempre que estoy con mis amigos tiene que estar esta persona conmigo? ¿Por qué no tengo yo ese espacio para mí? Lo que hay que plantearse es, ¿por qué quiero vivir con esa persona? Y a partir de ese ¿por qué quiero vivir?, ir poniéndonos nosotros nuestro punto de ¿por qué quiero vivir? Igual no es por tanto. Y te das cuenta y dices, pero si es que no me está aportando nada.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y, bueno, como cada semana tengo una gran invitada. Esta vez desde Málaga, España, me acompaña Cristina Galán. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias, muchas gracias.
Vamos a recibirte con grandes aplausos, la audiencia de Hablando Sin Filtro. Bienvenida. Bueno, antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Cristina. Cristina es psicóloga clínica, tiene más de 20 años de experiencia. Se ha especializado en temas de adolescentes y también temas de dependencia emocional, trastorno narcisista. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que a muchos nos interesa, hemos padecido, ¿no? Todo este tema de relaciones. Y me interesa mucho entender, Cristina, desde tu perspectiva, cómo se ve una relación sana, ¿no? ¿Por qué hoy nos cuesta tanto trabajo construir una relación y que permanezca en el tiempo? Si es el objetivo, hace un ratito fuera del aire hablábamos de relaciones tóxicas, que hoy está muy de moda, y me encanta esta perspectiva que tú tienes sobre ese concepto. Me gustaría que nos compartieras que, ¿cómo podríamos ir abriendo este tema?
Como, si quieres, volvemos a explicar el tema de las relaciones tóxicas que hemos estado hablando, que es verdad que no voy a hablar de relaciones tóxicas, sino de relaciones sanas. Porque, como te estaba diciendo, la toxicidad, lo que una persona puede ser tóxica para ti, para mí igual no lo es, ¿entiendes? Pero sí que es esa relación, lo importante es la relación que se establece entre ambas personas, entre la vinculación que tenemos con ambas personas. Por eso, antes te he comentado, no voy a hablar nada de personas tóxicas ni de relaciones tóxicas, sino de relaciones sanas o relaciones no sanas. ¿Vale? Entonces, si quieres, empezamos hablando de relaciones sanas. ¿Desde qué herida elijo o elegimos las relaciones? ¿Vale?
Okay.
Lo que lleva normalmente a si la vamos eligiendo desde una herida, nos llevan a tener relaciones que no son sanas, claro. ¿Vale?
Claro.
Entonces, claro, vamos eligiendo nuestras relaciones en función de todas nuestras heridas emocionales, de todos nuestros traumas que tenemos en el pasado, de toda la vivencia de pequeños. Por ejemplo, personas que hayan experimentado el abandono, ¿no? O sea, no el simple hecho de que un niño esté abandonado, sino que padres bastante permisivos, que no le han prestado mucha atención, que han estado todo el día trabajando. En las relaciones, ¿qué van a buscar? Pues personas que le den seguridad, personas que sean controladoras, porque se creen así más merecedoras de amor, quizás porque ellos piensen que están más pendientes de él o de ella. Van a buscar constantemente la validación de la pareja y probablemente aquí nos estemos aferrando a un tipo de apego que es un apego inseguro, un apego ansioso. Es decir, yo únicamente voy a estar bien si mi pareja está bien, ¿vale? Claro. No voy a estar bien por mí misma. Y siempre que esta otra persona me muestre algún tipo de malestar, voy a pensar que es por mí. ¿Vale? Por esa inseguridad que me ha dado ese abandono, esa herida de pequeño.
Claro.
Por otro lado, padre muy perfeccionista. Yo voy a pretender tener una relación basada en la perfección y esas expectativas son muy altas y al final nunca van a llegar a nada porque no se le puede exigir tanto a la persona que tenemos al lado. Entonces, claro, esto sería la elección de las relaciones en función de nuestras heridas. ¿Qué pasa? Que cuando estamos escogiendo a una pareja, también estamos escogiendo a personas que nos van a acompañar con nuestras emociones, personas que nos van a acompañar a tener una salud mental estable, que nos van a acompañar en el proceso de nuestra salud mental, que nos van a acompañar en la consecución de nuestro objetivo, de nuestras metas, de nuestros sueños, ¿vale? Pero, por otro lado, también a estas personas le estamos dando toda la capacidad, porque le estamos abriendo todas nuestras heridas, todos nuestros traumas, todas nuestras necesidades, y le estamos dando la capacidad de poder hacernos daño, ¿vale? Que ahí es a donde tenemos que estar pendientes y empezar a ver esa red flag. Y si no nos conviene, pues terminar, por supuesto, la relación, ¿vale? Porque que nos abramos una persona y le estemos contando todas nuestras heridas del pasado no implica que a esta persona eso lo use para hacernos daño.
Claro. ¿Vale? Oye, y este tema del contexto también creo que es importante, ¿no, Cristina? Aquí, porque justo como dices, nos vinculamos y muchas veces lo que duele a veces es la herida. O buscamos cierto perfil inconscientemente, porque, a ver, no vas como por la vida de... Yo tengo una herida de abandono y entonces claro, me quiero relacionar con... O sea, es inconsciente...
Es inconscientemente...
Juega.
Claro, lo que hacemos es buscar un complemento a nosotros y no debemos de buscar un complemento, tenemos que buscar un acompañamiento. No podemos... Todas las necesidades no las puede cubrir la otra persona, ni nosotros podemos cubrir ni debemos cubrir las necesidades que traiga la otra persona, que seguro que las trae. No para resolver los problemas pasados ni de uno ni de otro, porque al final, imagínate, esa relación es que no puede llegar a nada. Claro. No puede llegar a nada siempre. Ambas partes exigiendo, ¿vale? Porque tienen necesidades que no están cubiertas, ¿vale?
O sea, una manera de ver una relación sana sería... O sea, tú no puedes ir a una relación desde la necesidad, ¿no? O sea, eso sería como un red flag. Entrando Totalmente, a una relación.
Una relación desde la necesidad, lo que hace desde un primer momento es estar exigiendo.
Claro.
Que tienes una necesidad que cubrir, entonces vas a ir exigiendo. Y si la otra persona también tiene su necesidad y también te van a estar exigiendo continuamente, esa relación es imposible que llegue a nada.
Claro. ¿Y cómo se complementa? O sea, ¿cómo se ve? Porque al final, a ver, tú exiges lo que crees que es correcto de acuerdo a esa herida que tú tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí si es súper importante la puntualidad de una persona y alguien llega tarde todas las veces, yo lo voy a ver como algo súper negativo. Pero si yo llego tarde, igual que esa persona, a lo mejor fluye normal, ¿no? O sea, hay como cosas que fluyen y hay cosas que generan un conflicto, pero es por ese contexto que tú le das. Entonces, ¿hasta qué punto es esta parte de yo no voy a ir con una necesidad que tú me tienes que dar? Pero ¿en qué momento hay esa línea en donde yo digo... Lo que tú me ofreces, o sea, lo entiendo, acepto como eres, pero pues no va conmigo. O sea, yo ahí ya no encajo, ¿no?
Claro, porque hay una serie de valores que tenemos cada uno de nosotros que son básicos para que una relación funcione. Por ejemplo, para mí o para cualquier otra persona. Para mí es básico el respeto. Si no hay respeto en la relación... Hay una serie de, o sea, como de bloques que son inamovibles y que no se van a poder trabajar, porque si la otra persona es irrespetuosa, si ya le has explicado mil veces que no te gusta, que te falte el respeto, que si sabes que ya eso no se puede trabajar, lo mejor es abandonarlo, abandonar la relación. Ahora, otra cosa es que es verdad que se empiece una relación y veas que en ese vínculo que se está estableciendo no todo te va a gustar, porque está claro que no todo te va a gustar, pero sí que todos esos pequeños problemas que se pueden tener se pueden ir solucionando, se pueden ir hablando, ¿vale? Ambas partes, o sea, yo va a haber pequeñas cosas que te voy a exigir a ti y sé que se pueden trabajar igualmente tú a mí, porque si en una relación nos tenemos que pedir los dos, si claro. únicamente es una de las partes la que lo hace y la otra persona cede, estamos ya también ante otro problema, que es que esta persona es completamente sumisa y tampoco estamos en una relación sana. ¿Entiendes? Hay pilares que son básicos que yo me tengo que plantear cuando conozco a una persona y decir, a ver, esto de esta persona yo lo voy a aguantar, porque cambiarlo no lo va a cambiar, no lo voy a aguantar, pues ya está, se termina la relación. Y hay otra serie de pilares que no son tan básicos, que son más, que se pueden gestionar, que se pueden trabajar, y entre los dos sí que se trabajan y bueno, pues al final llega a un acuerdo, no se trata quizá de que haga todo lo que tú le vas pidiendo, pero sí llegar a un punto intermedio en el que la relación sí que pueda funcionar fácilmente.
Claro, oye, creo que esta parte es, aparte habla mucho de relaciones maduras, ¿no? O sea, justo más que relaciones sanas también es la madurez de cada persona, pero a ver, quiero que me ayudes a entender qué pasa cuando arranca una relación. O sea, típicamente cuando uno empieza o conoce una persona, solo ves el lado bonito, ¿no? Incluso tú muestras lo mejor de ti de acuerdo a la expectativa que crees que es lo normal y lo que la otra persona está esperando o lo que se espera en una relación, ¿no? En el caso de los hombres, ser caballeroso, ser puntual, o sea, cosas muy lindas que a lo mejor de entrada pues no estás percibiendo esto que estamos hablando de las heridas, ni de los límites, ni de los valores, porque no lo hablamos mucho. Claro, ¿qué pasa? Claro. ¿Y cómo nos recomendarías empezar una relación? O sea, al final sabemos que este comportamiento se presenta cuando conoces a alguien, pero pues hoy muchas veces también nos damos cuenta que las relaciones terminan muy rápido, ¿no? Y a veces tenemos exigencias de más, este tema de los límites, de repente yo no puedo con esto, pero a veces también es una creencia que tú crees que va por ahí y está más ligado a un tema de herida que no has trabajado, que no has sanado, y no tanto lo que la otra persona te está haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos? O sea, sí me cachas hacia dónde voy, es como el principio de la relación y luego cómo va evolucionando.
Es verdad que al principio de una relación todo es muy maravilloso, pero ya no únicamente no es porque la otra persona te esté demostrando lo maravillosa que es, sino porque tu propio cerebro, claro, todas las hormonas, cuando estás enamorado, que es que esa parte de la neurociencia también es súper interesante, todas esas hormonas que tenemos en el cerebro cuando estamos enamorados, lo que nos hacen es ver, o sea, no ver la realidad, porque todo es felicidad, porque todo es alegría, porque lo que puedas ver que no te gusta, bueno, pero no es para tanto, ¿vale? O sea, eso es algo normal en el principio de una relación. Cuando me hablas ya de expectativas, claro, podemos tener diferentes tipos de expectativas. Si tienes las expectativas con esta pareja y son muy altas, quizás por esas heridas que hemos estado hablando al principio de perfección, o sí, sobre todo tener expectativas que al final la otra parte de la relación puede que no las cumpla. Pero el problema quizás no está en él, sino que está en ti. Son expectativas que tú te has creado, pues porque pensamos que el amor romántico es como salen las películas, o es como hemos visto quizás en alguna relación y hemos pensado que esa relación estaba bien y hemos querido que fuese el día de mañana, cuando yo tenga mi pareja, quiero que sea como esta relación, cuando a lo mejor no sabemos realmente lo que pasa detrás, ¿vale? Si tenemos expectativas muy elevadas, pues probablemente la persona no se ajusta a nuestras exigencias. Es imposible, claro, ¿vale? Y pues aquí esa parte probablemente se vaya. Por otro lado, si no tenemos expectativas y tenemos expectativas demasiado bajas, tenemos que valorarnos un poco más. Y no decir, bueno, ya está, es lo que me ha tocado, bueno, ya está, es que él es así, bueno, ya está, es que... No, hay que exigir, porque si no, entonces volvemos a lo que hemos explicado antes de una situación de sumisión. Él es así, pues venga, ya está, me aguanto. Es la relación que tengo, igual cambia, o bueno, si no estoy tan mal, ¿vale? Sí, ahí tienes las expectativas demasiado bajas. Y después, por otro lado, ¿cómo te perjudica el no tener expectativas? Voy a empezar una relación a ver qué pasa. Pues yo creo que realmente el no tener expectativa no existe, ¿vale? O sea, tú siempre se tiene expectativa, incluso cuando no quieres algo serio con alguien, sabes que no quieres algo serio con alguien y eso es una expectativa, un no compromiso. Sé que no quiero un compromiso con esta persona. Tienes una expectativa y era otra cosa que ya la otra parte esté engañada o que no lo vea o que, bueno, pero normalmente siempre tenemos expectativas cuando empezamos con una relación, aunque sea el no tenerla, ¿vale?
Que esta parte que hablas de las neurociencias creo que es fundamental también, ¿no? O sea, tener muy claro que cuando tú entras en una relación bloqueas esta parte racional, ¿no? O sea, porque estás simplemente con la emoción.
Y no ves la realidad. Exacto. No se ve la realidad. Y por otro lado, también, ¿por qué se mantienen relaciones que no funcionan? Pues por lo mismo. Al final es verdad que la gran mayoría, porque tú dices, ¿por qué no sale de ahí? Y si la trata mal o si lo trata mal, ¿y por qué sigue ahí? Porque al final es todo cerebral, ¿vale? Si, claro. Si nos ponemos a estudiar toda esa parte, ahí hay un refuerzo positivo, ahí hay una serie de neurotransmisores que están funcionando para que se mantenga esa relación, en fin, hay una dependencia, hay un enganche, hay una adicción, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que esto es bastante extenso y lo podríamos ver quizás en otro capítulo. Y claro. Es muy interesante, la parte de la neurociencia en las relaciones es muy interesante.
Sí, totalmente. Es que el cerebro te manda una cantidad de hormonas en el momento que te bloquea, ¿no? Y justamente cuando estás conociendo a alguien, esa parte del enamoramiento. Yo creo que el enamoramiento es un momento clave, ¿no? Cristina, a lo mejor podríamos hablar de una relación sana y se tiene que trabajar desde esta etapa inicial.
Claro.
Porque al final es justo eso. O sea, muchas veces no nos da miedo aterrizar nuestras expectativas también. O sea, como que vamos... Como tú dices, pues voy a tratar de ser, y he escuchado también esta frase de voy a ser una mejor pareja, pero también te descuidas a ti, ¿no? Y como este ejemplo del avión, ¿no? Que cuando, si tú vas en un avión, pues primero te proteges tú y después auxilias al otro, ¿no?
Si no estás bien, no puedes tener una relación buena. Claro. Si tú te descuidas a ti, si tú dejas de hacer todas las cosas que a ti te gustaban hacer, por la otra persona, al final te vas a terminar cansando. Y no sé, si esas dos personas se han conocido en una circunstancia, creo que esas circunstancias deben de seguir. Cada persona con su hobby, cada persona con lo que le gusta. Y tener su espacio de sus amistades, de su familia, de su hobby, de su trabajo. Es que hay que diferenciarlo. Es que no se trata de estar los dos en el mismo círculo, sino que se trata de mi vida, o sea, tu vida... Y una parte de nuestras vidas somos los dos, pero no todos juntos y todo filtrado por uno y por otro. Es que eso no llega a nada, es que al final te cansa. Al final ese tipo de relación... Es que dos personas no pueden ser igual y no se puede adaptar a los gustos de la otra persona ni a la forma de ser de la otra persona al 100%.
Claro. Claro, cuando a veces... Pero a ver, también eso es algo de una relación no sana, ¿no? A veces... Entras en una relación y te olvidas de tu mundo personal, de tus amistades, te alejas de las amistades, te alejas de tu red de apoyo.
O te hacen elegir entre...
Claro.
No es que te van a elegir de no vayas con tus amigos o no tal, o, ¿vale? Igual no es tan clara la situación, pero he quedado con mis amigos, he quedado con mi amiga, tal. Anda, pues yo te iba a decir que fuésemos hoy a... al sitio, que seguro que me va a gustar más porque es mucho mejor lo que me está proponiendo, pues ya poco a poco voy dejando de quedar, ¿no? O es que a mí esa amiga tuya no me gustaba mucho porque era tal o porque es tal. Al final, por complacer, dice, pues es verdad, pues ya no voy a quedar tanto. O si me llama, no le voy a decir que me ha llamado. O si al final lo vas haciendo, pero nos tenemos que parar a pensar y decir, ¿por qué me estoy alejando? ¿Por qué me estoy alejando de mis amigas? ¿O por qué así yo antes tenía una relación con esta persona y ya no la tengo? O con mi familia. ¿O por qué siempre que estoy con mis amigos tiene que estar esta persona conmigo? ¿Por qué no tengo yo ese espacio para mí? ¿Vale? Ahí nos tenemos que parar un poco a pensar y decir, aquí ya hay algo que no está funcionando.
Claro, no sé cómo es en España, pero en Latinoamérica, en México particularmente, es muy así. Incluso los mismos amigos, cuando tú tienes un amigo que empieza una relación, sí, tú mismo te alejas porque sabes... que ese tiempo ya no va a ser para ti, que los fines de semana pues generalmente están destinados a la pareja, ¿no? O sea, porque muchas veces entre semana pues la dinámica del trabajo es complicado, etcétera, y empiezas justo a tener ese alejamiento de tus seres queridos y termina la relación y entonces perdiste tu mundo, ¿no? O sea, qué peligroso. Para mí, a mí hoy, yo no estoy de acuerdo en tener que descuidar a tus amistades, como bien lo dices. Pero ese balance de repente, o sea, ¿qué consejos o tú qué has visto en terapia que nos podrías compartir que es algo sano en este tipo de contextos?
Claro.
¿Cómo lo manejarían? O sea, danos unos tips ahí, Cristina.
Mira, por ejemplo, en el tema de las relaciones, o sea, si no tienes ningún tipo de relación y desde que llega el viernes puedes salir y entrar con tus amigos y hacer planes desde el viernes hasta el domingo, está claro que cuando tienes una relación ya hay que compartir un poco más el tiempo. Eso es así, más como tú dices, que el fin de semana es cuando realmente tenemos tiempo para compartirlo, porque entre semana es más caótico todo, ¿vale? Pero si a mí me gusta, no sé, si a mí me gusta salir los viernes por la tarde a tomar un café con una amiga porque lo teníamos como rutina siempre, no tengo por qué dejar de hacer eso. Después tengo todo el sábado, después tengo todo el domingo. O si te gusta hacer deporte. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer deporte. Yo salgo fin de semana a hacer deporte, pues tenga pareja o no tenga pareja, eso lo tengo que seguir haciendo. Es que no tengo por qué dejar de hacerlo, porque al final yo ya no me encuentro bien, ya tengo más mal humor, ya, si es que al final va a ir todo mal. Otra cosa es que tú me digas, es que yo todos los fines de semana salía de marcha hasta las 7 de la mañana con mis amigos y lo voy a seguir haciendo. Hombre, ya hay cosas que no, que verdad que te tienes.
Claro, porque no estás priorizando tampoco la relación, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una relación si tampoco le vas a dedicar tiempo?
Básicas que puedes seguir haciendo, pues me quedo con mi amiga tal porque siempre me ha gustado estar con ella y no tienes por qué estar siempre tú también conmigo. ¿Entiendes? Puedo tener ese par de horas de quedar el fin de semana con ella o el par de horas haciendo deporte o no sé, es que hay mil situaciones. O si a ti te gusta jugar al tenis, puedes seguir yéndote a jugar al tenis. Es que no puede ser ya que, venga, ya está, ya nada de amistades y ya yo solo el 100% porque yo te voy a completar en todas tus facetas. A mí nunca me ha gustado jugar al tenis, pero como a ti te gusta, yo también juego al tenis. Pues no, vete tú con tus amigos, yo estaré ya haciendo otras cosas y después tú vas a estar más contento porque has tenido tu tiempo y tu espacio y después vas a venir, me lo vas a contar, vas a estar más feliz, yo te voy a escuchar, en fin. Al final la relación es mucho más sana.
A mí ese se me hace un aspecto muy saludable en las relaciones, que a veces es complejo, que cada uno tenga su espacio, que al final tú compartas, pero que cada quien al final del día también tenga su vida. Este ejemplo que nos acabas de dar, a mí me encanta, porque al final es, a ver, sé que tenemos gustos comunes, qué padre, hay que aprovecharlos, pero tampoco me voy a adaptar a todos tus gustos, porque yo también tengo los míos. Y tengo un grupo de amigos que también hacen cosas diferentes a lo que tú haces y que también disfruto. Y no quiero dejar de disfrutarlo. Y no por eso quiero estar contigo, ¿sabes?
Claro que sí. Y a Carlos, a ti, te complementan. Tú eres Carlos porque tienes... A ti te complementan tus amigos, te complementarán tus... No sé si los tiene tus hijos, tu pareja, tu familia, tu trabajo. Y eso es lo que hace que sea Carlos, que seas Carlos. Claro. O sea, tú no puedes ser Carlos y... tu pareja, ya está. Es que ahí no hay, es que ahí, ¿qué aportas ahí a una relación? Exclusivamente tú y tu pareja, ¿qué aportas? Nada, es que al final, es que no se puede aportar nada. Si es que casi que ni siquiera vaya a tener nada que contar en el día a día.
Eso es importantísimo, ¿verdad? O sea, si todos los días hablo contigo, ¿ya qué te voy a contar nuevo, no?
Exactamente, si me levanto y estoy todo el día contigo y no puedo tener ningún tipo de ocio porque lo hago contigo también, y si salgo a tomarme una cerveza también me la tomo contigo y si todo es contigo, es que al final te cansas de todo eso.
Claro, claro, totalmente. Y fíjate, bueno, quisiera contextualizar también este espacio porque al final aquí hablamos, bueno, yo ya tengo más de 40, entonces hay muchas personas que están en la misma situación que yo en donde pues hemos pasado por muchas relaciones. O sea, yo ya viví con alguien, sé que es la convivencia diaria y todas estas experiencias que te he contado, creo que también es una mala gestión. Entonces quisiera que justo abordáramos este tema, porque al final, como tú bien señalas, este tema de las expectativas y de los deberías por condicionamientos sociales, por el amor romántico, por todas estas cosas que se esperan de una relación o de cómo funciona una relación. Incluso cuando vas a un compromiso familiar, por ejemplo, ¿no? Un caso tan absurdo como estos, y no vas con la pareja, ya es un red flag. Oye, ya, ¿por qué están mal? ¿Qué está pasando, no?
Claro, pero realmente es que, a ver, yo pienso que culturalmente estamos muy marcados y educacionalmente estamos muy marcados todavía a no me puedo ir de viaje con mis amigas porque ¿qué hace de viaje con tus amigas? ¿Y por qué él se queda aquí? ¿Y por qué no te vas de viaje? O... un domingo que quieras ir a comer con tu familia, si no va la pareja, es que os habéis peleado. Seguro que os habéis peleado. O no sé, es que es verdad que hay muchas situaciones que con las que no estamos acostumbrados porque han venido muy marcadas o días muy señalados, como, bueno, no sé allí en México, pero aquí el 24 de Navidad, el 31. Hay días que se ve raro si cada uno estamos en una casa diferente.
Claro.
¿Sabes? Porque es como, no, el 24 en una casa, el 31 en una casa, pero ¿y por qué no puedes estar tú un día con tu familia si después vas a llegar a la casa y vas a dormir juntos? Si son horas al final, o quizás se termina de cenar y yo me voy a ir a tu casa o tú te vas a venir a la mía. Si es que pero sí que se ve, eso, lo que tú dices, está mal, o es que no se adapta, no se está adaptando a la relación, o es que no le gusta estar con la familia, igual no tiene nada que ver con eso, si estamos muy bien, pero en este momento me apetece estar aquí, o un domingo a mí igual me apetece, pongo un ejemplo por personalizarlo, me apetece comer con mis padres, y a lo mejor a ti te apetece comer con los tuyos, pero no pasa nada, otro domingo pues te vienes tú, o yo me voy, o... pero no hay que estar haciéndolo todo junto, es que es mucho más sano que cada uno tengamos nuestro espacio y que realmente cuando queramos estar juntos, estemos. Y va a fluir todo mucho mejor.
El tema también de la vulnerabilidad acá vendría, ¿no, Cristina? O sea, el vulnerarte al hablar tus cosas. O sea, porque hablamos de las heridas. Empezamos hablando de esta conversación sobre las heridas, de cómo tú interpretas ciertos comportamientos. Entonces, yo tengo una herida de abandono y tú me dices que no vas a estar conmigo el 24... Pues puta, o sea, imagínate, ¿no? Para mí es un drama porque una fecha tan importante, no estar con la persona amada, para mí se siente un abandono. Pero claro, si eso pero yo no, no te lo digo, o sea, por eso te digo que ese tema de vulnerarte también, porque es, si yo no te digo que para mí se siente feo el no estar en unas fechas importantes, bueno, lo hablamos y decimos, mira, no es necesariamente esto, probablemente tú vas a disfrutar con tu familia, yo también, para mí es importante estar en mi espacio, con este grupo, etcétera, y no pasa nada porque nosotros llegamos a casa y vamos a hacer un plan diferente entre nosotros, por ejemplo.
Claro, claro, pero por eso es tan importante la honestidad y el hablarlo todo en la pareja, que eso, si quieres, ahora lo hablamos un poco más adelante. Pero okay. Por eso es tan importante la comunicación y el saber que no pasa nada, si sabes que no me pasa nada. Pero tienes que entender, yo puedo entender esa herida que tú me dices que tiene, que te sientes solo, que te sientes que ahí debería estar yo, pero igual también tienes que entenderme tú a mí que este momento, por mis circunstancias familiares quizás de este momento, para mí es muy importante lo que voy a hacer. ¿Entiendes? Y yo pienso que si ambas partes vamos sin hacer daño a la otra persona, todo se entiende.
Claro.
Es que es así. Había una frase que era, si, al tener una pareja, le estamos dando la capacidad, como te dije al principio, le estamos mostrando todas las heridas, le estamos mostrando todas las necesidades y le estamos dando la capacidad de hacernos daño, porque le estamos mostrando dónde está nuestro dolor. Ahora, no hay mayor muestra de amor que el haberle demostrado todo eso a la pareja y esa persona decidir, teniendo todas esas herramientas para hacerte daño, decidir comprenderte y no hacerte ningún tipo de daño y gestionar la situación de la mejor manera posible para que todo vaya bien.
Claro.
Hay pilares que son, lo que estábamos hablando antes, hay pilares que son básicos, que si esos pilares están fuertes, ya lo demás es fácil. En la comunicación, la sinceridad, el ser honesto, el cuidarse diariamente... Vale, eso ya se va trabajando, pero se va trabajando sobre esos pilares básicos. Y si no, pues, si vemos que desde un primer momento eso no está, pues lo mejor es terminarlo, porque empezar una relación sin ningún tipo de sujeción fuerte es muy complicado.
Ok. Y a ver, te va una pregunta medio tricky, Cristina. Y un poco de terapia también, ¿Qué pasa? O sea, porque, de nuevo, creo que tenemos momentos. O sea, vamos a dar consejos a las personas que están por iniciar una relación, que han tenido muchas relaciones, que fracasan en todas ellas, porque estamos ya en un grado de que todo es tóxico, de que todos son narcisistas, de que todos rebasan mis límites. Y entonces no me estoy dando la oportunidad justo de estar con nueva persona. Apenas escuchaba un podcast, una entrevista que hacían a una persona donde hablaba de las etapas en las que las relaciones empiezan a fracasar más. Y es muy curioso. Y yo dije, wow, yo creo que ya no voy a tener tanto éxito en mis relaciones, porque decía que hay un punto, si tú te casas muy joven, antes de los 20 o por los 20, es muy probable que tu relación termine rápido. O sea, hay más probabilidades de divorcio. O sea, es como una curva en donde las parejas se divorcian más. Y luego venía una etapa como de los 25 a los 30 por ahí y que en teoría son las parejas que duran más tiempo casados. Y luego decía que a partir de los 32, 33, las personas que se casan más grandes es más probable que fracasen más rápido y más veces. Entonces, bueno, por eso con este contexto y con lo que te estoy compartiendo, pues por eso digo, wow, creo que estoy jodido porque cada vez es más difícil. Y creo que es más difícil, y lo hablo con mis amigos, porque cada vez en este nivel de conciencia creemos que tenemos como, nos conocemos más, sabemos cuáles son nuestros límites, nuestros valores, etcétera. Pero muchas veces esto juega en contra, porque es como que tienes un menú muy amplio, tienes tantas opciones ya, tantos conceptos armados, que a veces te cuesta dejar entrar a una persona a tu vida.
Claro, te cuesta, claro, pero porque al final, aunque entre esa persona, también tiene ya todas las cosas más claras de las que quieren una relación. Entonces, es verdad que ahí va a ser más complicado. Y además, claro, que también tú cada vez tienes las cosas más claras y cada vez estás más cómodo estando solo y haciendo lo que quieres, y sabes que si estás en una relación tienes que dar más explicaciones, tienes que estar pendiente de otra persona, en fin, es así.
No, sí. ¿Qué consejo nos das para empezar una relación sana en este contexto? ¿Cómo deberíamos empezar a, o sea, con todo este conocimiento también, o sea, personas que se han trabajado, porque también del otro lado puede haber personas que no se conocen? O sea, yo hasta hace poco no sabía cuáles eran mis heridas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que, según yo, soy una persona que ha trabajado en sí, etcétera, pero te cuesta. O sea, creo que el trabajo de autoconocimiento no es fácil y no todo el mundo lo tiene.
No.
O sea, estamos por arriba del promedio, las personas que hemos llegado a ese nivel de decir, oye, a mí me duele esto y, ah, mira, me conozco por esto. No me va a marcar, pero al final estás trabajando en ello, ¿no? Y no responsabilizas, como bien dices, a la otra persona.
Exactamente, ahí marcas tu límite. Mira, en terapia de pareja, cuando se hace terapia de pareja, lo normal es que cuando tienes ambas partes de la pareja, todo... cada verbalización que sale de cada una de las partes es acusando al otro. Siempre está acusando. Porque es que tú no haces, porque es que tú has hecho, porque es que tú, porque es que tú. Y es, espérate. Vamos a ver el por qué estás exigiendo todo eso. Porque es verdad que igual lo está haciendo, pero tú, ¿por qué estás exigiendo eso? ¿Qué traes? ¿Qué necesidad traes tú que cubrir para que le exijas tanto a la otra parte? Entonces, sí, en terapia de pareja es muy importante que cada uno de nosotros hagamos un autoconocimiento para saber realmente dónde están nuestras heridas, de ambos, y así poder trabajar bien, porque si no, esto es un continuo, es que yo sí, pero es que tú también, pero es que tú también, ¿entiendes? Entonces, yo sí que te explicaría que cuando deja de ser una relación sana, porque este punto yo creo que es bastante importante, ¿vale? O desde un primer momento, red flag para decir, espérate, que esto ya no está siendo como a mí me gustaría. Que ya la fase esa de enamoramiento ya se me está yendo y ya estoy viendo un poco más la realidad. Okay, ¿vale?
Venga.
Pues, a ver, uno de los puntos importantes, que controla todo lo que haces, ¿vale? Si estás con tus amigas, si no estás con tus amigas, en fin, ¿qué has hecho durante el día? Si tendrías que estar aquí, ¿por qué estás aquí? Sí, bueno, control sobre todo, ¿vale? Después, cuando es muy posesivo, que también lo hemos estado hablando antes, el tema de, es que en vez de estar con tal amigo o con tal amiga tomándote una cerveza, conmigo. Y si estás con tu familia, me molesta. Y si te vas a hacer deporte, también me molesta. O yo tengo que estar ahí. ¿Vale? Que la persona sea celosa, ¿vale? Que se incomode, bueno, pues por la ropa por la que lleves puesta, por ejemplo, que eso ya es bastante extremista. O que se moleste porque conozca a gente nueva. O que creas que toda persona que se acerque a ti tenga un interés sexual, por ejemplo, contigo, ¿vale? Ese tipo de celo. Okay. Después, que te esté cuestionando o que te esté menospreciando en todo momento, ¿vale? Que su opinión vale más que la tuya, que siempre ponga en duda las cosas que tú dices y siempre haya otra versión, sino una versión mejor propuesta por él. Yo digo él como puede ser ella, claro. Bueno, la falta de respeto a menudo, ¿vale? Que la falta de respeto no tienen por qué ser ni los insultos, ni los gritos. O sea, falta de respeto pueden ser... te sobran unos kilitos, por ejemplo, ¿vale? Cuando una mentira la repites 200 veces, esa mentira al final se convierte en verdad. Entonces, es que te sobran unos kilitos. No, qué broma, si estás bien, de verdad, qué broma. A los dos días. Hombre, la verdad que te sobra, pero que no, qué broma, que si es que a mí me gustas así. Al final, la autoestima de esta persona
Claro. Estás haciendo agresivo.
Claro, exactamente. O el decirle, anda ya que pareces tonta, incluso con risa, anda ya tonta que pareces tonta. ¿Te parece? Al final es lo mismo. Soy tonta. O sea, es que me lo dice tanto que al final igual sí puedo ser un poco tonta en algunas situaciones. ¿Vale? Bueno, intentar dominar que siempre decida la otra parte cuando se termina una discusión o qué es lo que se va a hacer durante el día o a dónde se va a ir el fin de semana o, en fin. Otro punto bastante importante que también lo hemos hablado antes es que en la relación haya dependencia emocional, ¿vale? Que pensemos en, o que te hagan ver que nadie te va a querer como te quiero yo, ¿vale? O nadie te va a ayudar como te ayudo yo. O no vas a poder vivir sin mí, ¿vale? Uh-huh. Incluso que yo sienta es que con esa persona no voy a poder, es que no voy a poder vivir sin él. Ejemplo, otro punto que también nos han hecho pensar. Igual no nos lo han hecho pensar, sino que nosotros tenemos esa dependencia emocional por ese apego inseguro que estábamos hablando antes, por ese apego ansioso. O que esa persona te haga sentir que si él no está en su vida, en tu vida nada tiene sentido. ¿Vale? Esa dependencia emocional que tú te creas que dice, es que no, es que sin él no voy a poder estar. Entonces se lo voy a aguantar todo porque sin él no voy a poder estar. ¿Vale? Bueno, si todos pensásemos así, está claro que al primer amor no sobreviviríamos, ninguno. Ni todos hemos sobrevivido, primero, segundo.
Claro.
Y entonces, aquí más bien la pregunta en cuanto a la dependencia emocional sería, más que quiero vivir sin esa persona, la pregunta sería, lo que hay que plantearse es, ¿por qué quiero vivir con esa persona? Y a partir de ese ¿por qué quiero vivir?, ir poniéndonos nosotros nuestros puntos de por qué quiero vivir. Igual no es por tanto. Y te das cuenta y dices, pero si es que no me está aportando nada, ¿por qué tengo esta necesidad? Si de lo que me quita y de lo que me aporta, al final hay un desequilibrio enorme. Bueno, que te haga sentir culpable de todos sus fracasos, la culpa es tuya siempre. Y otro punto que también se ve mucho, sobre todo cuando estamos entre amigos, esto sí que se ve mucho, y es que está justificando continuamente los comportamientos que tiene tu pareja, ¿vale? Sí, me ha contestado así, pero porque ha tenido un mal día. Y normalmente no es así, de verdad. Okay. Lo que pasa es que hoy ha tenido un mal día en el trabajo y me ha contestado así, ¿vale? El que estemos justificando o el que ya nosotros o incluso el tener temor a preguntarle algo delante de la gente para ver, porque sabes que la contestación que te va a dar igual no es muy buena. ¿Vale? Todo esto son señales que tú dices, la relación no está yendo bien. Esto no, yo no puedo tener temor a preguntarle algo o a decirle algo temiendo a la contestación que él me pueda dar. Siempre digo él, pero bueno, puede ser ella también.
Sí, claro, aplica a ambos, ¿no? Sí, total.
Claro. Y bueno, y que no te deje crecer en la vida. O sea, que al final todo lo que proponga y todos los objetivos que tú te marques sean como, ¿y eso para qué? Y pero si estás bien como estás, y no entiendo por qué quieres hacer eso, y bueno, hay varios puntos que son muy importantes para tú decir, esto no está siendo ya sano, y esto no va bien, y yo no quiero vivir así, ni con temor, ni pidiendo explicaciones continuamente, ni con un control exhaustivo, ni teniéndole temor por el tema de celos, ni está ocultándole cosas porque se vaya a enfadar. Ay, ya, es que es mejor no seguir, es mejor no seguir, porque seguimos en una relación tanto tiempo.
Me hiciste recordar con este último punto una situación que creo que es muy frecuente ahora en las relaciones. Y a ver, con todo este tema, hemos pasado mucho tiempo hablando sobre la no paridad, por ejemplo, en el salario entre hombres y mujeres, entre esta liberación femenina. Hoy hay más mujeres exitosas, creo, que hombres. O sea, también las mujeres empiezan a tomar cargos de liderazgo, empiezan a estudiar más, a tener, o sea, son más ambiciosas, tienen mejores puestos de trabajo. Y también reflexiono sobre esta parte, y también me ha pasado con muchas amigas, ¿no? La parte de la admiración, que creo que también es algo importante.
Para que una relación funcione, la admiración.
Claro, sí, claro. Totalmente. Pero fíjate que, o sea, en este aspecto económico, o sea, generalmente es el hombre no tiene problemas de estar con una mujer, e incluso prefiere estar con una mujer que gane menos que él o que sea menos que él, porque se siente más seguro. Y la mujer es algo similar, pero al revés. O sea, la mujer prefiere un hombre que sea más exitosa que ella. Y entonces hoy veo también muchos conflictos. Tengo conocidas que han dejado sus matrimonios porque dicen, era una excelente persona, me entendí en todos los aspectos, teníamos buen sexo, comunicación, etcétera, pero ya no lo admiraba. Porque yo empecé a crecer y entonces yo de repente tenía que solventar más gastos en la relación porque yo tenía la posibilidad y él se quedó estancado. O de repente ya no lo veía con esa hambre de seguir y pues yo sí quiero seguir creciendo. Hoy este es un punto que veo muy frecuente y que se repite más en muchas relaciones.
Sí, es que ya no nos conformamos y es que no tenemos que conformarnos. Es que es verdad que es que lo que te he dicho antes, una pareja no es un complemento, sino es un acompañamiento y al final si no va a tu lado, y en este caso que tú me estás contando, si al final es ella la que está siempre y la que lo saca todo para adelante y la que va tirando de todo y la que, pues, y al final la otra persona se acomoda porque sabe lo que va a hacer. Y es verdad que puede ser muy buena persona, que puede ser, pero es que voy tirando yo de todo. No te puedes quedar ahí. Es que si no, al final los caminos, en vez de ir en paralelo, yo estoy para allá, yendo para allá, y tú vas para el otro lado. Es que al final, ¿en qué punto nos encontramos aquí?
Es claro, que ese paradoja es interesante, ¿no? Ese es un cambio social muy interesante, porque al final, o sea, en el pasado, el hombre depende, o sea, la mujer dependía 100% del hombre, y muchas relaciones que eran violentas incluso, pues se quedaba la mujer porque, claro, se aguantaban porque el hombre era el que llevaba el control, el proveedor, ¿no? O sea, esta idea del proveedor está presente.
Ya no es así. Es que hoy en día ya la mujer es completamente independiente, o la gran mayoría, somos completamente independientes de nuestras parejas. Entonces, en el momento que ya vemos que no funciona y que lo hablas y le pides y al final no ves que no hay ningún tipo de respuesta, dice, ¿qué necesidad tengo de seguir pasándolo mal? ¿Por qué tengo que estar tirando de otro niño pequeño más? No hay ningún tipo de necesidad, pues es mejor se deja aquí y yo sigo mi camino, tú sigue el tuyo, si es que a lo mejor... Mira, antes cuando estabas hablando de las parejas que se conocían cuando eran muy jóvenes, que había más probabilidad, ¿no? Si no te entendí mal, que se rompiesen, que cuando tal... Bueno, había habido ahí un proceso. O sea, tú conoces a tu pareja con 20 y tantos años y no pretendas que sois dos personas diferentes con muchas heridas y con mucho bagaje desde que nacisteis. Al final, es complicado que los dos vayáis por el mismo camino durante toda la vida si no hay una de las dos partes que es sumisa. ¿Entiendes? Porque tú vas a exponer y la otra persona también va a exponer y al final va a haber muchas discusiones si no hay comprensión, si no hay sinceridad en la pareja, si no hay mucha comunicación, si no hay mucha empatía, que esto es otro tema bastante... Al final, o una de las dos partes es sumisa o es muy difícil que se llegue durante tantos años a un objetivo en común. Por eso lo más fácil o lo más normal es que al final vas cumpliendo los 30, los 30 y tanto, los 40 y llega un momento en el que dices, pero si es que yo ya no tengo nada que ver con esta persona, porque tengo que seguir aquí. Y tampoco se ha esforzado o nos hemos esforzado en que tengamos ya cosas en común, porque hay que seguir ya para adelante.
Claro, o sea, también ves sano que la ruptura, ¿no? O sea, igual y tendríamos que normalizar las rupturas también, justo entendiendo que esa relación ya te dio lo que tenía que dar.
Es que la ruptura hay que normalizarla. ¿Por qué no puedes normalizar una ruptura? ¿Qué te ata a una persona? ¿Por qué hay tanto estigma con la ruptura? Porque culturalmente parece que nos casamos y ya tenemos que estar hasta la muerte con esa persona. O no sé, o si vas teniendo diferentes parejas ya es que, o es que algo tienes, porque algún fallo tienes que tener, porque mira cuántas parejas tienes, o porque es que nadie te aguanta, o es que tú no aguantas nada, o es que... Pero bueno, en el momento que se ve que una relación ya no va para adelante, porque hay que estar sufriendo ahí.
Claro, ¿no? pero esta parte también es mucho de la expectativa, Cristina. O sea, a mí me ha tocado, o sea, de repente conozco a alguien y es que yo quiero una relación de largo plazo que me ofrezca esto. O sea, de nuevo, viene la expectativa. O sea, pero creo que tenemos una expectativa muy grande y lo que yo siempre digo es, a ver, o sea, yo podría prometerte hoy que quiero estar contigo toda la vida porque hoy lo siento.
Una ¿sabes? Si nosotros nos vamos a llevar bien y si mis valores y los tuyos son los mismos y si tu ocio y el mío es el mismo, es que, como, es que eso es imposible, que digamos, vamos a estar ya juntos toda la vida. No, las personas vamos cambiando y o vamos cambiando más o menos el mismo camino con un objetivo en común o al final cada uno va a tirar por un camino y a lo mejor es verdad que eres la mejor persona que me haya podido encontrar en mi vida, pero no tenemos, como pareja ya no tenemos nada en común.
Claro.
¿Entiendes? Cuando empezamos una relación no puedes pensar ya para toda la vida. Para toda la vida, ¿cuántas cosas pasan? ¿Cuántas cosas pasan en una semana, en un año, en 10 años?
No, y puede ser que dure toda la vida, ¿no? Pero si tú lo trabajas todos los días, o sea, hoy quiero estar contigo, mañana, hoy quiero estar contigo. O sea, siempre el hoy, o sea, el presente es, vives.
Y voy a intentar trabajarlo para que tú hoy estés bien y mañana cuando me levante para que estés bien. Tú y yo, o sea, los dos. Pero si ya llega un momento en el que nos va dando igual, al final yo voy tirando más por mi bienestar que por el tuyo, o por, ya no por, por tu bienestar, porque es verdad que tenemos que mirar por nuestro bienestar, pero sí que hay que mirar por mi bienestar y por el bienestar de la relación. Y la otra persona por su bienestar y por el bienestar de la relación. Entonces, así sí se va avanzando. Si solo vamos mirando por nosotros mismos, ¿vale? O sea, quédate solo ahí, porque entonces quién mira por esa relación, ya no es por la otra persona, sino por la relación.
Claro. De este listado que nos compartías hace un rato, justo con esto que estamos hablando, creo que podríamos sumar cuando das por hecho la relación, ¿no? O sea, que muchas veces estás...
por hecho la relación, exactamente. Sabes que vas a...
Que dejas de trabajar.
Claro,
o sea,
pero
¿y cuántas veces? Ya eres mía y ya no me esfuerzo por te hacen sentir bien.
¿Y cuántas veces nos ha pasado, o por lo menos a mí en terapia y con amigos y con conocidos, que la relación ha dejado de funcionar y de la mejor o peor forma, una de las dos partes ha ido con otra persona y tú dices, pero de verdad tan sorprendente era? O sea, si era lo normal que pasase eso, que no es justificable, quizás las cosas se podían haber hecho de otra manera, pero ¿te extraña que haya conocido a otra persona y se haya ido con esta otra persona cuando ya ahí había por la otra parte una dejadez enorme? El dar por hecho que va a estar ahí siempre, al final lo que consigue, al final lo que estás haciendo es alejar a esta alejar a tu pareja de ti. Es que no se puede dar por hecho, y menos en las relaciones, y menos hoy en día, vamos, es que va, menos hoy en día que tenemos información, toda la que queramos, que tenemos capacidad económica, tenemos independencia, en fin. Hoy en día o nos cuidamos o cada uno tira para otro lado, que le conviene más.
Yo veo varios aspectos en las relaciones, justo esta evolución. A mí me encanta, o sea, me apasiona. Creo que de los temas que más me apasionan justo es entender esta dinámica de las relaciones en nuestros tiempos, ¿no? Cómo han ido evolucionando, nuevos conceptos, etcétera. Pero algo muy interesante creo y que a mí me apasiona y que creo que es lo más relevante y me gustaría que a lo mejor diéramos ese mensaje también es lo que tú decías hace un rato, ¿no? De una relación no tiene que ser para toda la vida y el tiempo no define el éxito de la relación.
No,
tú podrías estar con una persona poco tiempo, pero estás creciendo, porque al final te está llevando a tu siguiente nivel.
Exactamente, ¿no? Sí, es así. Es así, puedes estar con una persona X tiempo corto, relativamente, y haber crecido y llevarte bien con esa persona, y bueno, y al final como relación no ha funcionado, pero ese tiempo que has estado ha sido un tiempo potente, y sin embargo, has podido estar una larga temporada, años y años y años con otra persona, que casi que de minuto uno no te ha aportado nada. Y sin embargo, la relación es más duradera. Es verdad que es como cuanto más años lleves, parece que tienes como más capacidad de mantener una relación o... sí, eso, como más capacidad de mantener una relación. Y creo que es un error, porque es verdad que yo miro a mi alrededor y digo, ¿qué relación hay alrededor mía que realmente funcione bien? Las hay, claro que las hay, pero muy pocas, muy pocas. Y siguen ahí y te preguntas por qué y te preguntan a ti, ¿tú crees que esto no lo estoy haciendo bien, verdad? Porque yo creo que mi pareja es un poco en este tema tal, o es que no quiero dar, es un poco, y casi que no lo puedes ni decir porque dices, es que no sé qué haces ahí, es que no sé qué haces ahí, pero tampoco te quieren meter en una relación de amigos.
Claro.
¿Entiendes? Pero claro. Es verdad que miras a tu alrededor y dices, ¿Me gustaría tener esta relación? No. ¿Me gustaría tener? No. ¿Y esta? Pues tampoco. No.
Oye, y también no romantizaremos mucho esta idea del perfeccionismo, o sea, de querer encontrar esa pareja perfecta que nos dé todo y también lo que hablábamos, lo podría ligar con esta parte de no descuidar tu mundo. O sea, entender también creo, o sea, ya es un trabajo también que personal me parece, que tenemos que entender que las personas no te van a dar todo en todos los aspectos de la vida y que a lo mejor el proyecto que construyes con una persona está ligado a un objetivo. O sea, tú tienes que definir, ok, esta persona me funciona para esto y voy a aceptar el resto de su sombra, porque son sombras, ¿no? A lo mejor me va a ser...
Hay sombras que son sombras, vamos...
Que te afectan en otros aspectos a ti, ¿no?
Es que las personas no somos perfectas, por eso antes estábamos hablando de decir, hay pilares básicos que son inamovibles para mí. Y si no están esos pilares, no se puede trabajar nada. Sin embargo, hay otros, porque no somos perfectos, que sí que se pueden ir trabajando y las discusiones vienen todos los días y cuanto más tiempo lleve, más discusiones, porque más decisiones hay que tomar. Y no puedo estar de acuerdo en todo lo que tú me dices. Yo también tengo que exponer mi opinión. Cuando hablamos de discusiones, no tienen por qué ser discusiones de gritos, ni de amenazas, sino de exponer, en un diálogo, de exponer lo que tú piensas, de exponer lo que yo pienso. Y está claro que cuanto más tiempo lleves, eso más surge, más veces surge, porque se toman decisiones, muchas más decisiones. Pero las sombras de las que estabas comentando, es que hay sombras que no pueden ser sombras, que tienen que entrar rayos de sol, porque entonces si no ya estamos en relaciones de abuso.
Claro.
¿Vale? Y eso poquito a poco, lo que empieza por una broma de es que eres tonta, esa que hemos puesto antes, con lo siguiente de con quién vas y al final por qué has vuelto a quedar con esta persona o al final vas dejando de hacer cosas por evitar enfrentamiento o por hacer sentir bien a tu pareja y al final te vas cerrando en tu mundo, ¿vale? Y a la otra persona la estás haciendo más grande. Y cada vez te está creando más sombra.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, hay en una relación hay muchos conceptos que sí que se pueden trabajar y llegamos a un punto en común, ¿vale? O no, verdad que aquí igual me he equivocado, pues mira, perdona, tal. Pero hay otros puntos que no te puedes dejar de hacer sombra. Es que una persona no te tiene que hacer sombra. Es que no, es que en el momento que te hagas sombra, ya estás tú por debajo. Y recuerda que en una relación siempre es un acompañamiento.
Claro. Claro, no, se tiene que sentir bien de alguna forma, ¿no?
Claro. Claro, en el momento que ya digas, ahora cuando llega a casa y le tenga que contar esto, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ahora le tengo que decir esto, verás tú cómo se lo va a tomar. O que te pongas nerviosa porque, no sé, porque te ve hablando con una persona. O, no sé, hay mis situaciones. Ya ahí ya tú dices... Si no hay ningún tipo de motivo, y esto a mí ya me está generando un malestar, que no tengo por qué tener un malestar al tener una relación de pareja.
Voy a vulnerar un poco, pero también a veces creo que nos... O sea, sí, y vuelvo al punto en donde creo que la base de toda relación sana también empieza en ti. O sea, si tú no te trabajas...
Si tú no te das cuenta, claro. A ver, si tú no te trabajas y si... Y te tienes que hacer una mirada muy introspectiva y decir, es que no solo tengo problemas con mi pareja, es que tengo también problemas con mis amigas, es que con mis amigas soy controladora, es que soy posesiva, es que me sienta mal cuando quedan y no me llaman, o es que soy muy celosa con mi familia, o es que me molesta que, no sé, que el regalo que le hayan hecho a tal sea mayor que el que me han hecho a mí, ¿vale? Todo eso son señales que te van diciendo que, ojo, problemas con tu relación de pareja tienes, pero si no solo es con tu relación de pareja y es con todo lo que te rodea, el problema está en ti. Yo también quería comentarte que en todo este tiempo que llevamos hablando, que hemos hablado de relaciones sanas, parece que solo nos hemos enfocado a relación romántica de pareja, pero todo se puede extrapolar a cualquier tipo de vínculo, ¿vale? Todo lo que hemos hablado, las sombras de las que tú has comentado, los celos, el ser posesivo, puede ser relaciones entre hermanos, pueden ser relaciones de vinculación, ¿vale? O personas con las que no estés empezando únicamente a tener una relación de pareja, sino que estés empezando a vincularte, que la estés conociendo, igual es tu amiga o una compañera de trabajo, ¿vale? Que todo esto son señales que te van diciendo que la relación no es sana, no solo estamos hablando de relaciones de pareja íntima. ¿Vale? Claro. Entonces, volviendo a que es verdad que en una que somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y decir, es que no solo estoy teniendo problemas en mi relación de pareja, es que igual soy yo la persona insegura, controladora, posesiva, y si yo no cambio, las relaciones interpersonales que yo tenga el resto de mi vida no van a ser positivas y no van a ser buenas, porque está en mí. Claro. Pero, ¿qué persona hace eso? O sea, sí las hay, muchísimas, y cada vez se va más a terapia y cada vez... Pero lo normal es lo que te he dicho antes, es, ¿por qué es que tú me dices esto? ¿Por qué es que tú haces esto? ¿Por qué es que tú, o por qué es que mi amiga quedó con mi otra amiga y a mí no me llaman? Sí, pero, un momento, a ver, tú, vamos a hablar de ti y así ya yo puedo entender por qué esa situación que tú me estás contando ha pasado. Pero vamos a hablar primero de ti.
Claro, sí, y como dices también, o sea, si las situaciones se repiten, también es un tema tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, rompes con una persona por cierta situación, sigues a la siguiente y pasa lo mismo, y dices que ¿por qué me tocan siempre este tipo de personas? Y no sé, a lo mejor, y lo que hablábamos de la toxicidad, o sea, a lo mejor tú generas ese comportamiento en las personas.
Persona, sí, claro, si tienes mucha inseguridad, si eres una persona con la autoestima baja, tienes mucha inseguridad, tu tendencia va a ser al control, ¿vale? Y bueno, y la otra persona podrá aguantar ese control hasta un punto, hasta que esa persona quiera aguantarlo. O sea, cuando me refiero a control, me refiero a celos, control, ser posesivo, claro. Todo lo que... Pero claro, pero esa relación no es sana. ¿Entiendes? En el momento que la otra persona se dé cuenta o ella diga, es que no me conviene ya más seguir aquí, te va a dejar, vas a volver con otra persona y si tú eso no te lo has trabajado, al final vas a actuar de la misma manera. Okay. Y te dejará, o durará más, o durará menos, pero esa relación no va a ser sana. Van a haber muchas discusiones, van a haber muchas peleas, va a haber muchos... porque crea mucha incomodidad en la pareja.
Sí, totalmente. Oye, Cristina, para ir como cerrando el capítulo, ¿cuáles son los tips básicos o a lo mejor algo que no hemos hablado que quieras o que creas que es importante también que la audiencia conozca sobre relaciones sanas? Ajá.
Los tips básicos para tener una relación sana. Vale. Venga. Pues mira, bueno, por supuesto que hayamos. Y que haya respeto. El respeto es que para mí es tan básico, el que se respeta a la otra persona. Es el no hablar mal, el no gritar, una base de respeto mínimo, que todos tenemos un mal día, que todos, sí, pero ese respeto mínimo hay que tenerlo, ¿vale? Después, que haya confianza en la pareja, ¿vale? Pero que haya confianza o sea, no en lo que haga o deje de hacer, sino en lo que le contemos a esa persona, que tú sepas que eso va a quedar entre vosotros, que no salga y que tienes la total confianza de poder contarle y que te va, sabes que te va a ayudar de la mejor manera posible, pero sin que esté fuera todo lo que haya entre vosotros. Después, bueno, una comunicación asertiva, ¿vale? En el que nos pongamos en el lugar de la otra persona, intentemos comprenderlo. Igual no comparto lo que me estás diciendo, pero no te digo, anda ya, valiente tontería, es que siempre estás con las mismas, sino que intento comprenderte el por qué tú te estás sintiendo así, ¿vale? Bueno, que ahí también entra toda la parte de empatía. Sin empatía, dime tú a mí a dónde va una relación, porque claro, es imposible. Más cosas. Bueno, la validación emocional, aunque no tengas ganas, pero la otra persona, bueno, que no tenga ganas, que estés cansado, y la otra persona igual llega con un problema, la escuches, que le transmitas a través de tus gestos que estás ahí, que la vas a ayudar, que hay una validación de su sentimiento y de sus emociones. Bueno, responsabilidad afectiva, es decir, que cada miembro va a trabajar en sí mismo, que eso es lo que hemos estado hablando, ambas partes van a trabajar en sí mismo, pero para que esa relación funcione. Pero fíjate que la responsabilidad afectiva es responsabilidad conmigo misma, no contigo, sino conmigo. Yo no puedo dejar mi responsabilidad afectiva para cubrir las tuyas. Yo voy a trabajar en mí para que la relación vaya mejor. Bueno, la sinceridad, la honestidad y, en fin. Y sobre todo, bueno, sentirse con apoyo la persona que está a tu lado y crear un compromiso en común, ¿vale? Que se esté dispuesto a crecer juntos, que haya admiración por lo que está haciendo el otro, que eso es el ejemplo que antes has puesto. Y la gratitud, que se agradezcan todos los días las pequeñas tonterías de, yo qué sé, ay, gracias por plancharme la camiseta, no sé, ¿no? O, ay, gracias por acordarte de haber hecho esto, porque fíjate, al final a mí se me olvidó, ¿sabes? El que notemos que están pendientes de nosotros. Es complicado, tener una relación de pareja es muy complicado, pero si quitamos toda la parte negativa que hemos estado hablando antes y todas esas banderas rojas, todas esas señales que tú dices, todas esas sombras que tú estabas hablando, si quitamos todo eso y hay respeto y hay amor y hay un objetivo en común y hay empatía y comunicación y sabemos que no vamos a hacerle daño a la otra persona, no sabemos si va a llegar lejos o si va a durar en el tiempo, pero por lo menos esa relación sana va a ser. El tiempo que dure, sana va a ser.
Claro, sí, que se sienta con amor, como dices, ¿no? Qué importante esto, ¿no? O sea, al final es... Y creo que, o sea, por ejemplo, esta última parte donde tú vas practicando todos los días por hacer cosas que a veces parecen acartonadas, ¿no? O sea, como este tema que nos compartías de agradecer todos los días por algo. O sea, a lo mejor al principio no es natural, ¿no? Porque tienes que forzarte a hacerlo. Pero creo que es un tip muy importante porque al final es... Si yo lo hago todos los días forzado al inicio... Llega un momento en que lo voy a hacer natural, porque ya es como parte de mi día a día, ¿sabes? Se convierte en un hábito.
Claro, y si no haces ese hábito, sienta mal, a ver si.
Claro, y a lo mejor ni siquiera vas a perfeccionarlo en esta relación, probablemente en tu siguiente relación ya lo vas a hacer en automático, ¿no?
Claro, pero...
O sea, estás trabajando para ti mismo, al final.
Cuando yo hablo de agradecer, a lo que me refiero es que... Las cosas se hacen porque queremos hacerlas. No es el ejemplo tonto, ¿vale? Porque me ha salido antes, lo voy a volver a repetir. Sí, porque te plancho todos los días la ropa, si hay un día que no te la plancho, ¿no? O tengo el detalle de plancharte una camiseta, si hay un día que no lo hago, encima no te enfades, ¿no? Pero si te digo, mira, que te he planchado la camisa. Ay, gracias por plancharme la camisa. Que tú tengas ahí un refuerzo de decir, pues mira, se ha dado cuenta. Que se lo he hecho. Ah, te pongo este ejemplo como, mira, me he acordado que, yo qué sé, que tenías que hacer esta llamada y te la he hecho yo. No sé, ¿no? Ostras, pues es verdad, gracias por haberme la hecho. O sea, ese refuerzo de decir, voy a volver a hacerlo porque a ella le gusta, ¿no? O a él le gusta que yo haga esto. Y no, y que no se lo nos lo tomemos como una obligación. Ah, es que a mí se me ha olvidado, es que pues haberlo hecho tú, claro, si es que lo tenías que haber hecho tú, es que a mí se me ha olvidado, es que tengo muchas cosas en la cabeza, es que encima que quiere que te dé la gracia, es que entiende la diferencia entre.
Sí, totalmente. Ay, no, qué bárbaro. ¿Algún consejo final?
Pues que las relaciones son complicadas y que no hay que aguantar el no estar feliz en una relación. No. No, porque ¿qué te lleva a no estar feliz en una relación? Al final, ¿qué objetivos pretendes conseguir? ¿Para qué sigues ahí? Hombre, es verdad que hay muchas circunstancias, que hay personas que no están trabajando, que dependen, en fin, hay mil circunstancias que no es tan fácil como en una frase porque sigues ahí. Pero que si tienes independencia económica y si tienes tu trabajo y puedes valerte por ti mismo o por ti misma, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues sufriendo? Si al final te está demostrando que sí, que bueno, que cambia los días, vuelve a ser como era, vuelve a cambiar, ¿vale? Pero si tú miras tu relación y la valoras, estás sufriendo, ¿por qué sigues ahí?
Claro. Vale, sin miedo. No tener miedo, ¿no? A empezar de nuevo.
Y que se pongan en manos de profesionales, que le ayuden a empezar a tirar del hilo. Que a lo mejor el final no es dejar la relación, sino cambiar una serie de cosas en la pareja y que todo vaya bien. Pero que no sufran, que no sigan sufriendo ahí. Vale, que pidan ayuda, que se pongan en manos profesionales y que intenten sacar de la relación lo mejor posible. Y si se tiene que terminar, pues se termina. No pasa nada.
Me encanta, no pasa nada.
¿No crees que no pasa nada?
Claro, hay que confiar en el proceso. Yo siempre digo esto, es mi mantra. Confía en el proceso, ¿no? No pues tengas miedo de empezar. No. No pasa nada.
No, es otra etapa más y ya está.
Exacto. Me encanta. Me encanta este cierre. Y pues bueno, Cristina, ¿en dónde te pueden seguir? Compártenos a la audiencia en dónde pueden seguirte, si das terapia en línea, qué servicios pueden encontrar contigo. Cuéntanos.
Bueno, me pueden seguir en Instagram y sí, hago terapia online, 100% online, porque por la mañana es verdad que trabajo con niños, con adolescentes y tal, pero las terapias online las suelo hacer con adultos. Y las hago 100% online y eso, y contacto a través de la web o a través de Instagram.
Ok, perfecto. Vamos a dejar por acá tu Instagram. Vale. Amigos, no me resta más que despedirte con un gran aplauso. En verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Y amigos, bueno, si les gusta este episodio, por favor denle like en todas las plataformas de audio, también en YouTube. Compártanlo, suscríbanse al canal, sigan a Cristina y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Cristina.
Gracias.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.